Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos. Este programa es Todos Seguros. Yo soy Miguel Benito. Bueno, este es el programa en el que hablamos de riesgos, de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Es el programa en que, en clave de gestión de riesgos, aconsejamos todos los programas, todos los inicios, lo importante que es ese proceso que comienza con la identificación, donde a veces tienen que ayudarnos porque no somos conscientes de los riesgos que tenemos. Comienza por esa identificación, continúa por el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. Toma de decisiones que en el cual se abren dos caminos. Una que es, por ejemplo, decir, bueno, pues soy consciente de que sucede todo esto, pero yo me hago cargo de lo que suceda con mis medios, con mi patrimonio, etcétera. Es decir, una especie de autoseguro. Ojo, que aunque parezca, esto es más normal de lo que parece, incluso en empresas. Las empresas, grandes empresas, cuentan con reaseguradoras cautivas precisamente pues para optimizar, digamos, por una parte sus riesgos, por otro, el tema de los impuestos, que es muy importante, ¿eh? Es decir, constituir una cautiva, hacer una inversión ahí, y ahí depositan un dinero, un capital, destinado a cubrir los posibles problemas que se produzcan en la cadena de una producción de una fábrica, por ejemplo, sin ir más lejos, o de una empresa de servicios. Bueno, ¿el cuál es el otro camino que se puede seguir? Pues transferir al mercado ese riesgo. En ese caso, la mejor manera de transferir al mercado el riesgo es el seguro. ¿Y por qué es la mejor opción? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Cuando digo servicios es porque el seguro trabaja día a día con el riesgo, con los siniestros, etcétera. Así que sabe quién es el mejor, dónde acudir, dónde están las soluciones, qué se puede hacer. Si hablamos de capitales garantizados, pues ya saben, hasta el máximo de capital que establezca la póliza, o la suma asegurada, como también se le llama. Por eso es importante. El seguro, ya lo decía el profesor Eugenio Prieto, que falleció este mismo año, pero que fue director de estudios de UNESPA, de la Asociación Empresarial UNESPA, durante muchos años, pues son finanzas y algo más. Es la solidaridad mercantilmente organizada. Es el todo para uno y uno para todos de los mosqueteros. Es una industria importante. Yo creo que en nuestro país se está sacando la cabeza últimamente de manera sobresaliente, es decir, empieza a tener el papel relevante y destacado que debería tener en la sociedad, o que debería haber tenido hace muchos años, ¿eh? Ahora todavía hay algunas dudas, por ejemplo, ahora les contaré una noticia sobre la autoridad financiera de supervisión, vamos, de cara a los clientes, en el que el seguro todavía se queja de un trato un poco discriminatorio, como si fuera el hermano pobre, pero si esos tiempos ya pasaron, si el seguro es muy importante, ahí están las grandes aseguradoras mundiales y ahí está una industria que está como industria aseguradora entre las primeras del mundo. Bueno, dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad. Y después, pues continuamos. Bueno, pues en una intervención de la presidenta de UNESPA, ya saben, la Asociación Empresarial de las Aseguradoras, en el Observatorio de Finanzas del Español Invertia, Mirenchu del Valle destacó el papel fundamental que el seguro desempeña en el desarrollo de la economía y su aportación a la cohesión social. Recordó que en España actualmente más de 13 millones están asegurados, 13 millones de personas de asegurados confían sus ahorros de jubilación al mundo del seguro, lo que al cierre de 2023 representaba una gestión de más de 263.600 millones de euros. Dijo también que en un país como España, con elevada esperanza de vida y el claro proceso de envejecimiento demográfico, es tremendamente importante tanto cuidar los ahorros, que el seguro favorece que se mantenga la demanda interna a lo largo del tiempo, como cuidar los temas de salud, concretamente también en el ámbito de salud, dice, con personas de todas las edades, o la protección de patrimonio inmobiliario. De hecho, el seguro resuelve 10,3 millones de percances en inmuebles todos los años. Afirmó también que continúan existiendo brechas de protección significativas, especialmente en el ahorro complementario para la jubilación o en patrimonio o en la cobertura de eventos climáticos extremos. Y ojo, que España no es de los países que peor estén organizados de Europa, ¿eh? Hay otros bastante peor. Aquí, al contrario, somos unos aventajados, probablemente gracias a la existencia del Consorcio de Compensación de Seguros. Sobre esto de eventos climáticos extremos, recordó que, según datos de IOPA, 2/3 de los daños producidos por eventos climáticos en Europa no se encuentran asegurados en la actualidad. Esto es un problema porque los fenómenos naturales extremos son cada vez más frecuentes, de mayor intensidad y afectan a áreas geográficas más extensas. Y el Consejo de Ministros remite a las Cortes el proyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Lo hizo el 19 de marzo, cuyo Consejo de Ministros aprobó ese proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Según informó referencia del Consejo de Ministros, el proyecto, que es un medio informativo, el proyecto prioritario para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los códigos de buenas prácticas que ampliaron el marco preventivo y de apoyo a las familias. En la creación de esta autoridad, cuyo objetivo es unificar el sistema institucional de resolución de reclamación en el ámbito financiero, está articulada actualmente en tres niveles. En primer lugar, los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras. En un segundo puesto, los servicios de resolución extrajudicial de reclamaciones de los organismos supervisores. Y por último, los órganos judiciales. El texto, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y decayó ante la adopción final por la convocatoria de elecciones, comienza de nuevo su tramitación parlamentaria, incluyendo los principales cambios introducidos en el Congreso de los Diputados. Entre esos cambios se atendieron las reclamaciones de los mediadores, como la supresión de una tasa de 250 euros. Sin embargo, con la reactivación a finales de año pasado del curso parlamentario del proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, las organizaciones sectoriales volvieron a plantear alegaciones a la norma aprobada en el Congreso antes de las elecciones, que se truncó al paso por el Senado. Bueno, pues ya veremos en qué queda todo esto y si hay que pagar una tasa por reclamar, que a veces, como sean 250 euros, en el ámbito del seguro a lo mejor las tasas van a ser más altas que las propias reclamaciones, así que habrá que pensárselo dos veces. Según una encuesta de Walter Tober Watson y Clyde, salud y seguridad superan la cibernética como riesgo principal para directores y consejeros en todo el mundo. Todo esto, o esta impresión, se basa en una encuesta que se ha hecho a un 84, bueno, en la cual un 84 de los directores, responsables y gestores mundiales consultados consideran muy importante, extremadamente importante, la salud y la seguridad como principales riesgos. Para todas estas personas, directores, consejeros, responsables, gestores de riesgos, incluso por encima de la ciberseguridad. El informe destapa además que el cambio climático no figura entre los 7 principales riesgos a escala mundial, su importancia sigue siendo alta en algunas regiones como Asia, Australasia y Oriente Medio, donde se han identificado como uno de los 7 principales riesgos. Más cosas, mutualidad, es decir, la mutualidad, la abogacía, alcanzó los 10.209 millones de euros en ahorro gestionado en 2023, un 4,85% más que en 2022. Obtuvo un resultado después de impuestos de 85 millones de euros, el mayor de su historia, y alcanza los 535 millones de euros de fondos propios no comprometidos. La entidad obtiene una rentabilidad media de sus inversiones del 3,83%, es decir, una cifra significativa, y digamos que estamos a la expectativa de lo que pasa o de lo que sucede en el mercado, porque ya saben que abogados, procuradores, notarios, etcétera, etcétera, y sus mutualidades, pues están ahí en un proceso negociando su paso al RETA, que será obligatorio para ellos a partir de 2027, y lógicamente si hay una cantidad significativa de estos profesionales del derecho que ya están, que son socios de mutualidad de la abogacía en este caso, pues si se trasladan y consiguen derechos en el régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, consiguen consolidar allí sus pensiones o sus futuras pensiones, es muy probable que de esos 10.209 millones de ahorro gestionado, al menos una tercera parte vaya a parar a las arcas de la Seguridad Social, que le vendría estupendamente, conociendo los déficits que tiene. Bueno, esa es la noticia y el análisis. Continuamos con más cosas. Mapfre explora el futuro de GenAI, es decir, inteligencia artificial, y sus posibles implicaciones en el seguro. Concretamente, debe estar atento a la evolución de esa inteligencia artificial generativa, pues su uso y adopción por parte de la sociedad está cada vez más generalizado y sus posibilidades de desarrollo tecnológico conlleva riesgos emergentes y potenciales necesidades que tienen implicaciones para la industria, como el fraude o los ciberataques. Hace un informe, y en ese informe dibuja cuatro posibles escenarios, con dos de ellos en extremos opuestos y dos en nivel intermedio. La respuesta a estos posibles escenarios, Mapfre la ve de la siguiente manera y propone líneas de actuación para el sector asegurador que incluyen la ciberprotección, el uso responsable de la inteligencia artificial, donde anticipa una demanda de protección a través de seguros y servicios que aborden los riesgos asociados con estas tecnologías, el cuidado de la salud mental, las nuevas formas de relación con los clientes y la personalización de productos en el sector asegurador, la prevención del fraude y la capacitación de los equipos en áreas relacionadas con inteligencia artificial generativa. Bueno, David Hurtado, por cierto, director de innovación de Microsoft, en los encuentros de Previsión Sanitaria Nacional, de PSN, dibujó un panorama de la inteligencia artificial explicando el boom que está viviendo esta tecnología, desmitificando algunos conceptos. Por ejemplo, dijo que esta revolución en torno a la inteligencia artificial generativa empezó con el ChatGPT, pero no es ni mucho menos el ChatGPT. Dice que nos hemos acostumbrado a la inteligencia artificial generativa vía texto, pero no podemos olvidar que ya permite integrar cualquier formato, vídeo, audio, documentos. Lo realmente relevante es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un vídeo. Hemos trascendido la percepción de que puede existir, de que simplemente se trata de la capacidad para identificar patrones. Eso diferencia, supone un salto al siguiente nivel, porque significa que la IA es un motor de simulación del mundo. Bueno, una noticia más es que los españoles se muestran pesimistas a las ante las consecuencias del cambio climático. Esto es un informe de Periodismo 2030 y Fundación AXA, presentado recientemente en Santiago de Compostela. En su gran mayoría, los españoles no son escépticos ante el cambio climático, sino más bien pesimistas ante los efectos que se puedan producir y los embates del clima. Según datos del informe, 3 de cada 4 creen, por ejemplo, que en 2050 el deshielo se hará inhabitable en muchas zonas costeras del planeta. Pues bien, el mismo porcentaje está seguro de que el agua dulce será un bien escaso dentro de menos de 30 años. Frente a estas perspectivas, que incluirán cambios drásticos de que incluirán daños perdón perdón frente a estas perspectivas que incluirán cambios drásticos en la alimentación, en el transporte y en la vida cotidiana en general, se observa un cierto afán escapista para un 40% de los ciudadanos, que cree probable que a mitad de este siglo sean habituales vuelos tripulados a Marte o a la Luna. Otras conclusiones coinciden que el futuro va a ser diferente. Por ejemplo, 7 de cada 10 españoles temen que en el curso de las próximas 3 décadas se produzca una nueva pandemia. Además, un 82% de los españoles encuestados piensa que las enfermedades mentales serán las que lleven con mayor frecuencia a los pacientes a las consultas médicas, y un 62% vaticina que acabaremos comiendo insectos y carne elaborada en los laboratorios. El pesimismo se extiende también en el hecho de que el 60% desconfía de las nuevas tecnologías, sobre todo en su capacidad para vencer los efectos negativos del cambio climático, mientras que el 32% confía en todo lo contrario. Más cosas, Línea Directa por primera vez realiza un informe sobre cambio climático. Nos dice que publica de forma voluntaria su primer informe siguiendo las recomendaciones del reporte del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima. El documento describe la estrategia de la compañía para abordar los riesgos y las oportunidades derivadas del calentamiento global, y conformado por una herramienta de gran cantidad, de gran calidad y utilidad para los accionistas, supervisores, clientes y el resto de grupos de interés. Como parte de su plan de sostenibilidad 2023-2025, Línea Directa contempla medidas dirigidas a la reducción de su huella de carbono. Para eso, la compañía cuenta con un modelo de gobernanza que sitúa la gestión de la sostenibilidad al alto nivel ejecutivo, y con una gestión que parte de las recomendaciones del Consejo de Administración. Entre los avances alcanzados en su hoja de ruta hacia la descarbonización, la entidad ha reducido sus emisiones en el alcance 1 y 2 como un 10% en 2023 y un 50% en 2022. El 100% del consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la compañía procede ya de fuentes renovables, y el 14% es autogenerada. Y otra nota, ya como última, de KV, este grupo español que hace poco anunciaba que había alcanzado los 1.000 millones de euros en prima en nuestro país, importantísimo este grupo en Europa, primera aseguradora del mercado alemán, alcanza la 6ª posición en el ranking de Best Workplace Spain 2024. Dice que la compañía se consolida como una de las pocas empresas que se mantiene 16 años en las posiciones más altas. La aseguradora se ha posicionado en la categoría de 501 a 1000 empleados en la clasificación elaborada por Great Place to Work. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad. Hay muchas más, como siempre. El seguro no para de emitir notas. Hoy, por ejemplo, veíamos ese choque de ese portacontenedores contra el pilón de un puente en Baltimore, con la caída, con la desaparición de vehículos en el río, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso al final termina convirtiéndose en una triste, en una tétrica gran noticia del mundo del seguro, porque todo estaba asegurado, claro, todo lo que había alrededor. A lo mejor el puente sí mismo no, pero sí el buque, sí la carga, sí los vehículos, sí las vidas de los que iban dentro de los vehículos. En fin, el seguro a veces tiene estas cosas, pero hay que contar con él. De hecho, si no existiera, habría que inventarlo. Bueno, y dicho todas estas cosas, tenemos una persona que sabe mucho de seguros, de esa inteligencia que hay detrás de los seguros, porque se trata de Javier Olaechea, que es el director general del Instituto de Actuarios. Bienvenidos, Javier.
Muchas gracias, Miguel. Buenos días.
Pues perdona mi despiste de esta mañana con algunos temas muy densos. Además, el resfriado no contribuye, el manejar tanta documentación al final te vuelve loco, en fin, todas estas cosas. ¿Cómo ves el mundo? A ver, un análisis de un minuto, porque nos tenemos que ir a publicidad, luego ya vamos. El mundo en relación con el seguro,
El mundo en general muy revuelto, pero afortunadamente está el seguro para ayudar a estabilizarlo.
Con muchas incertidumbres, ¿verdad? Y el seguro intenta aportar certidumbre dentro de esa incertidumbre.
Correcto, y ahí el actuario es fundamental.
Ahí es fundamental para... ¿Qué es lo que hace el actuario? Calcular el riesgo.
Calcular los riesgos. Y al final, proteger a los... ponerle precio y proteger al final a los tomadores de los seguros y a las entidades.
Vale. Pero no todo es asegurable, es casi todo, pero todo no, ¿no? ¿O cómo va esto?
Bueno, hay cosas, sí, que entiendo que no se podrán asegurar, pero en general yo creo que hay desarrollo de nuevos productos y necesidades que tienen que ir surgiendo y que seguramente iremos avanzando y se irá evolucionando hacia
todo aquello. Vamos a ponernos futuribles. Yo tengo muy claro que, por ejemplo, todo lo que supone carrera espacial, fíjate la encuesta esa que se hacía a los españoles por Fundación AXA y tal y cual, dice que en 2050 se llegará a Marte. Bueno, pues pero llegarán dos. A lo mejor antes de eso habrá que poner un pie y una base en la Luna, que no va a ser una base, va a ser por lo menos dos o tres, porque los chinos no van a renunciar a tener una propia. Occidente, en esa concordia que puede haber entre la Unión Europea y América del Norte y tal, pues o tendrá cada uno la suya o tendrán una base común si se llevan bien. Y Rusia ahora mismo o cambia mucho o va a ser difícil que quiera unirse a eso, a menos que también haga con China. Es decir, que a lo mejor a la vuelta de 30 o 40 años nos encontramos con dos o tres bases de China. Pero ¿a dónde iba? Toda esa carrera especial empezó asegurada, sigue siendo asegurada y será también una de las patas del seguro en el futuro, ¿no?
Veremos. Una de las cosas que hace falta también es tener datos, ¿no? Y ahora mismo, ¿cuáles son los datos que puede haber sobre todo aquello? Pero seguro que esto va evolucionando y llegará un momento en el que también estará aquello asegurado.
Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hasta ahora.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Para personas inquietas, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos en compañía de Javier Olaechea, que es el director general del Instituto de Actuarios. Y la primera pregunta es obligada para que todos las personas que nos escuchan entiendan qué es el actuario, cuál es su papel en la sociedad. Así que es una pregunta facilita para ti, ¿no?
Hay una referencia histórica de Eduardo Hato, que fue presidente del Consejo de Ministros a principios del siglo pasado, que venía a decir que las compañías de seguros de vida eran como un barco, que necesitaban una brújula y un capitán, y ese era el actuario. Entonces es al final el cerebro, por decir una forma, que tiene que saber dónde están los límites, cuantificar lo que has dicho tú antes al principio, esta parte de identificar, medir, sí, gestionar, mitigar, realizar, y transferir, sí, esos riesgos, ¿no? Entonces, todo eso es la esencia.
Ponerle precio.
Y ponerle, al final, eso es la parte financiera, ¿no?
Oye, y eso no lo hace hoy en día. Ya lo hacía en su día en los ordenadores y demás, pero yo creo que ahora la inteligencia artificial con estas cosas va a barrer. Es algo muy potente, es una herramienta muy potente, de la cual hablaremos. No es el primer tema que quería tocar contigo, pero imagino que eso es una herramienta muy potente en vuestras manos, ¿no?
Son herramientas que llevan existiendo de una forma u otra en los últimos las últimas décadas, y lo que hace es facilitar al final la labor del actuario. Aquí hay cuestiones, porque el cálculo puede ayudar perfectamente la máquina, pero para identificar o para ver cómo mitigar ese riesgo, cómo transferirlo, sí que hace falta ese actuario. Luego, no solamente una máquina sola, hace falta alguien detrás.
Por cierto, que también estáis de enhorabuena porque ha habido cambio de presidente reciente. A ver cómo ha sido eso.
Correcto. Nosotros, el Instituto Actuario Español, es un colegio profesional.
¿Cuántos actuarios? Yo me quedé 1000 y pico. No sé cuántos
tenéis. No, tenemos ahora unos 1740, 1750.
¿Y creciendo esa cifra?
Y estamos creciendo. Tenemos la cuestión que actuario solo es aquella persona que tiene el máster en ciencias actuariales y financieras, por lo cual no todo el mundo puede ser miembro del instituto ni puede ser actuario.
A ver, cuando decimos máster, antes sabes que era también carrera.
Hubo antes, ¿no?, una licenciatura, correcto, ¿no? Pero y ahora se ha revertido. Lo que está al final con equivalencia a homologación, ¿no?
Vale.
Que es toda aquella persona que tenía la licenciatura está homologado al máster en ciencias actuariales y financieras.
Por cierto, de lo que yo he leído por ahí y tal, en otros países no había tal licenciatura, sino que era un máster después, ¿no? O sea, la gente estudiaba económicas y luego se hacía un máster en...
Aquí es lo mismo, estudias económicas, administración de empresas, gente viene de estadística, de matemáticas, y luego tienen que hacer el máster. En otros países también lo que hay es un sistema de exámenes. Aquí en España las profesiones colegiadas, como la abogacía, la medicina, actuariales, no son profesiones a las que se accede con una formación de exámenes, sino que es a través de la universidad. Que a mí me parece un modelo mucho más garantista y luego también mucho más amplio y, si me apuras, hasta más democrático en el sentido de la accesibilidad de la gente, ¿no? Que no tiene una barrera de entrada, porque la universidad al final es accesible y es asequible.
Bueno, habrá de todo, pero vamos, con la cantidad de universidades públicas y privadas que hay últimamente, el problema en España ahora mismo parece ser no es precisamente la falta de licenciados, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que son licenciados muchas veces que no están adecuados a las necesidades o a los puestos que se reivindican, ¿no? Es decir, que no están adecuados al mercado de trabajo, a lo que demanda el mercado de trabajo, para entendernos.
Correcto, pues en este caso lo que sucede es lo contrario. El mercado tiene capacidad todavía para absorber muchísimos más actuarios de los que hay, por lo cual necesitamos que haya más actuarios, que la gente ponga el foco.
Pero es difícil, es una profesión que así en principio no suena demasiado atractiva.
No suena demasiado atractiva, y muchas veces hay que contar lo que es esto. Pero si tú a la gente le hablas que tiene prácticamente pleno empleo, que tiene unos niveles de retribución bastante aceptables, que tienen también un índice de satisfacción de los propios profesionales, que muchas veces es difícil que un profesional que suele estar a veces enfadado consigo mismo y con el mundo, dice, yo es que no recomendaría a mis hijos ser actuario. Bueno, en el mundo actuarial hay generaciones, hay padres, hijos, incluso hasta nietos, que son actuarios.
Bueno, dices, el mundo actuarial y en el mundo asegurador en general.
Y en el mundo asegurador
también. El corredor de seguros ha sido su abuelo, su padre, su hijo, continuidad incluso.
Pero hay una cartera, que también dice, esta cartera tiene valor. En el caso actuarial, no. En el caso actuarial es que les han inculcado esto también en casa, lo han visto y les ha gustado.
Y te diría que además es una profesión donde donde equipado o preparado con esa profesión no solo no tienes por qué desarrollar tu trabajo en España, sino que te acepta de mil maravillas en muchos lugares del mundo, y ya no digamos en América Latina, donde hay una falta absoluta de actuarios, o sea, es decir, una necesidad de incorporación de actuarios increíble.
Sí, porque la profesión no existe en todos los países del mundo. En Latinoamérica, nosotros tenemos mucha actividad con Latinoamérica, reuniones y demás. Esta semana pasada, pues tuve una reunión con la Organización Nacional Previsional de Perú, porque están interesados en tener actuarios dentro de un sistema. Ellos tienen un sistema también de reparto como hay aquí en España, pero quieren meterle un componente actuarial, quieren saber qué es lo que, dónde se están metiendo.
Y ojo, ¿no? Porque actuarios, tenemos allá la Seguridad Social que emplea unos cuantos actuarios aquí en España, ¿no?
Pero bueno, hay muchísimos campos y también incluso dentro de la administración, pues en la inspección de seguros, ¿no? Hoy salía una noticia de la última convocatoria de plazas también para la inspección de seguros, y yo también animo a los actuarios porque es necesario reforzar siempre también al supervisor regulador, porque es estabilidad para todos, es estabilidad para el sector y para los asegurados y los participantes.
Bueno, ¿qué vas a decir tú? Recomendar la profesión por encima de todo, ¿no?
No, correcto, sobre todo porque, mira, yo llegué a este sector.
Pero fíjate que tú no eres actuario.
No, yo no. Yo llegué a este sector hace 8 años, va a ser ahora en breve, y la gente lo que habla es que la gente llega de casualidad y luego de aquí no se va. Y es verdad, es un sector que engancha mucho.
Así ha llegado mucha gente al seguro.
Exacto, sí, exacto, que es lo que dice mucha gente. Dice, yo llegué de casualidad y ya de aquí no me muevo, ¿no? Es un sector que es muy bonito. Fíjate lo bonito que es el poder ayudar a una persona cuando tiene un problema. Tener esa, antes hablabas de los tres mosqueteros, o lo que dice Antonio Huertas del amigo invisible, que a alguien le suceda algo y que detrás esté el seguro. Y lo mejor del seguro es tenerlo para no tener que utilizarlo.
Sí, sí.
Porque muchas veces...
Eso cuando dice el seguro de salud, pero el mejor seguro de salud es el que no se utiliza. Como
exacto.
Se vulgarmente, ¿no?
Que hay gente que se cree que el seguro es una especie de iguala, que me tienen que pintar el coche todos los años. No, el seguro es para no utilizarlo. Pero cuando lo tienes que utilizar, ahí está. El seguro yo lo comparaba hace poco con esa... Porque a la gente le gusta comprarse pues el reloj, el último teléfono móvil, hacer el viaje de sus sueños, un montón de cosas, ¿no? Y yo el seguro lo comparo con esa botella de vino especial que tú compras y la tienes guardada para una ocasión extraordinaria, ¿no?
Pues ya es mucho comparar, ¿eh?
O sea, pero tendríamos que disfrutarlo así. Yo que soy un apasionado del vino, deberíamos disfrutar así. Pensar que eso, el seguro es como esa botella de vino que tienes ahí guardada y que el día que lo necesitas, ahí la tienes, lo abres y lo disfrutas. Porque al final es un auxilio que te libera de un montón de
cargas. Yo lo tengo claro, que es más una inversión que un gasto, es una inversión en seguridad. Capítulo aparte, y efectivamente. Y además, te diría personalmente que en algunas cosas me lo ha demostrado. O sea, yo como autónomo durante muchísimos años, pues una vez, tú fíjate, hablas con cualquier taxista, etcétera, te dicen, es que fíjate, es que si me sucede algo, tal, pues las mutuas de accidentes, pues me va a pagar 4 euros, no sé qué. Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, bueno, es que para eso está el seguro de protección de ingresos, es tal, es que por 400 euros al año, pues a lo mejor te garantizas una renta de 60, 70, 80 euros diarios durante casi 500 días. Digo, que eso no es para utilizarlo todos los días, que eso es para, si te ves sometido a una rotura de cadera o a un proceso de cáncer que hay que curarse y tal y cual, y no puedes eso, saber que no te vas a hundir en la miseria, que vas a poder seguir pagando la hipoteca, etcétera. O sea, es decir, eso es una inversión. O sea, efectivamente es una inversión. Te decía, a mí la experiencia, pues yo una vez me, no sé, las primas que pagué durante 15 años por un seguro de este tipo, me volvieron por una rotura precisamente de un hueso, ¿no? Entonces, que no podía trabajar. Entonces, digo, pues al final ha sido inversión con retorno, ¿no? Pero mejor que no tener retorno, porque por ejemplo en salud decimos el mejor seguro de salud es el que no se utiliza. Pero cuando vienen maldadas, ¿qué? O por ejemplo asegurar la vivienda, que ya se encargan los bancos de ponerte el seguro de el seguro de multirriesgo hogar, aunque sabemos que por ley sería suficiente con la ley hipotecaria, te pide un seguro de incendios, ¿no? Pero bueno, cuando vienen los problemas, ¿a quién miramos? Al seguro, siempre. Entonces, a lo mejor no te resuelve la totalidad de los problemas, pero te los aminora en una proporción considerable, ¿no?
Y es importante también tener un buen asesoramiento en la hora de contratar un seguro. Sí. La mediación, los corredores, los agentes, yo creo que son fundamentales porque son los que mejor te pueden ayudar a entender.
Y a veces son tremendos, porque hablamos de seguro y fíjate, a la hora de cobrar vienen los problemas, pero a la hora de hacer pólizas te las hace como rosquillas, ¿eh? O sea, es decir, no hay ningún problema, todo el mundo quiere crecer. Estamos hablando de un sector que el año pasado en España encajó primas o consiguió primas por 76.000 millones de euros, que ya está bien, ¿eh? Pocos sectores habrá que tengan esa actividad, digamos.
Y una cosa muy importante, que al final lo estábamos diciendo, los 260.000 millones de euros
de activos gestionados.
Que al final de activos gestionados, que no somos muchas veces conscientes, pero están invertidos
en la economía.
En la economía. En economía productiva y también en deuda pública.
Pero vamos a ver, y esto lo sabes tú incluso mucho mejor que yo, las mayores tasas de ahorro de los países más avanzados, me refiero a Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, o sea, o Reino Unido, Suiza, países nórdicos, Holanda, tal, ¿dónde está? ¿El ahorro previsión o no? ¿Sí o no?
Sí, hay que...
Lo que mueve los fondos de pensiones por los mundos.
El noruego, ¿no? Que es el ejemplo que se pone siempre, ¿no?
Por ejemplo,
Pues al final es, por eso es importante
gestionan
al final
ese... muchísimo ahorro para el pago de las jubilaciones, etcétera, ¿no?
Pero además es un movimiento que si eso está, sigue generando y a su vez sigue generando y la economía sigue creciendo, ¿no?
Claro, además en el caso de España es el mayor inversor en deuda pública que hay, o sea, es decir, gestiona mucho pero compra mucha de deuda pública, entonces el no tener que salir a buscarla por ahí cuando tienes aquí recursos, pues eso es una maravilla, eso es lo que pasa un poco en Japón, ¿no? Y en otros países. Más cosas, a ver, estrenamos presidente, que me lo vas a traer un día de estos.
Sí, es Fernando Ariza, que estaba de vicepresidente del Instituto de Actuarios y que a nivel profesional pues es director general adjunto en Mutualidad. Y tenemos una junta que mantiene esa diversidad de sectores y de expertise, ¿no? Tenemos gente senior, un poquito más junior, superamos esas recomendaciones de representación de la mujer en diversidad de género, tenemos 5 de los 11 miembros de la Junta de Gobierno son mujeres, y luego también hemos incorporado gente que no estaba específicamente dentro de la industria aseguradora, porque hay actuarios que están fuera de la industria aseguradora también. Tenemos Cristina Martínez, que es la directora de riesgos en SACIR, o tenemos a Clara Isabel González, que está en el Banco de España y que es actuaria y que es experta en temas de pensiones. Y luego, bueno, pues tenemos...
Pero bueno, siempre está alrededor de eso. Está gestionando riesgos, que también correcto. Tiene mucho que ver...
Pero que no solamente están dentro de las compañías aseguradoras, y entonces tenemos que ir abriéndonos un poquito hacia esa realidad.
De seguridad social, gestión de riesgos en diversos factores... O sea, un mercado muy potente, ¿no?
Correcto. Y al final es necesario y es importante que se tenga esa presencia. Hablamos antes de planes de pensiones, ¿no? Y se han hecho los planes de pensiones de empleo, que es una iniciativa que a mí me parece magnífica y que es fundamental también para asegurar la estabilidad de todas esas inversiones, pues el tener unas buenas revisiones financiero-actuariales por parte de los actuarios y que, bueno, pues en ese sentido vamos a tratar de reforzar el papel del actuario dentro de esas revisiones financiero-actuariales para que sean útiles a las comisiones de control, y estamos colaborando ahora redactando un estándar sobre esas revisiones financieras actuariales para ayudar a sentar este segundo pilar.
Digamos que arrancar había que arrancar de alguna manera, pero no todos los sectores están de acuerdo que el arranque y la nueva configuración de los planes de pensiones, tanto de los de empleo o como han quedado los individuales, que han quedado arrasados, como tú sabes, sea la mejor opción. Te lo digo porque, por ejemplo, se pide o se echan falta incentivos hacia la empresa, hacia los trabajadores, etcétera. Es decir, que si el Estado tiene interés en esto, que se moje más, como en otros países, que a lo mejor por cada euro que pone la empresa o el trabajador o demás, el Estado también pone, ¿no?
Mantuvimos una reunión hace un par de semanas en el Ministerio, con una representación de la OCDE y de la Dirección General de Reformas de la Comisión Europea, y uno de los asuntos que se puso sobre la mesa también era eso, mayores incentivos, ¿no?, que tenía que haber dentro de...
¿Y por qué son tan cicateros en este país? Porque yo no me lo explico, ¿eh? O sea, últimamente hay una política en los últimos años, ¿no?, de que todo es recaudar y además sacar la cabeza y decir, es que hemos recaudado, es que hemos ganado por encima de... Es que no sé. Pero si tiene frito a la población, por favor. O sea, queremos una sociedad mejor, pero no a base de exprimir, y luego que se vaya por el sumidero muchas de esas cosas que se exprimen, ¿no?
Ahí te daría mi opinión personal. A mí me gusta, por ejemplo, el pago por uso, coger una autopista y pagar por ella, pero a cambio me gustaría que me bajasen los impuestos. Entonces, ¿hay que pagar impuestos? Sí. ¿Y qué hay que pagar? Pues lo que al final lo que sea más óptimo, justo y equitativo final para todos, ¿no? Pagar impuestos no es malo. Ojalá todos pagásemos el máximo. Implicaría que tenemos unos niveles de renta muy buenos, ¿no? Pero sí es cierto que hay que buscar siempre equilibrios en toda esta parte. Y para poder poner en marcha bien estos planes de pensiones, sí que sería seguramente deseable una mayores beneficios fiscales, sobre todo en el arranque y el inicio, y tal vez el haber ido reduciendo los incentivos del tercer pilar mientras no estaba todavía desarrollado el segundo pilar.
Nos ha dicho de una manera, hacer un esfuerzo para que en el momento de implantación y años sucesivos esto coja velocidad, y luego a lo mejor, si quieres, vas reduciendo los impuestos, pero ya tiene velocidad, hay uso, hay costumbre y tal. Pero
de hecho, son sistemas decrecientes los que proponen desde la OCDE.
Bueno, ahora mismo yo creo que, por ejemplo, el sistema individual lo que han hecho ha sido desincentivar el ahorro totalmente. Uh-huh. ¿Eh? Porque para ahorrar 1.500 euros, pues te lo guardas en una cartilla, iba a decir, o te compras una plaza de garaje, no sé. Al final se va a revalorizar igual, ¿no? Uh-huh. Pero en el sistema empleo, pues segundo pilar, que además se necesita un pilar fuerte para apoyar la seguridad social, que ya sabemos que la seguridad social de momento da todo lo que da, pero que tendrá su límite también en algún momento determinado. Tendrá que cambiar de configuración porque si no va a ser difícilmente sostenible, ¿no?
Y que luego ese segundo pilar también va a invertir en lo que estábamos diciendo antes. Va a invertir en activos reales de la economía, y va a invertir al final también en deuda pública, por lo cual, si lo dinamizas, va a tener su retorno y su movimiento también.
Uh-huh. Bueno, o sea que tenemos que augurar un desarrollo importante a los planes de empresa, ¿no?
Es lo deseable.
Lo que pasa es que vamos a ver en cuántos años,
¿no? Pero bueno, por lo menos el paso se ha dado, y eso yo creo que es bastante, bastante positivo.
Bueno, si vamos al tema de la inteligencia artificial, que estáis dando muchas vueltas en el Instituto de Actuarios a este tema, ¿qué es lo que nos podrías contar?
Pues mira, la inteligencia artificial, antes habíamos empezado un poco hablando de aquello, ¿no? Primero hay que vigilarla, ¿no? Hay que observarla. Nosotros hemos creado dentro del Centro de Investigación Actuarial de España, que hemos creado para ir desarrollando trabajos de investigación en temas de longevidad, en temas de baremo de autos, en temas de inteligencia artificial, pues y en temas también, por ejemplo, de riesgos climáticos. Lo que creemos es que primero tenemos un poco que ir observando y vigilando. ¿Qué será la inteligencia artificial? Pues mira, estamos en la radio. ¿Te acordarás de aquella canción de Babels, me parece que se llamaba, de The Video Killed the Radio Star, que es de los años 70, que es, no me voy a poner a tararearla, pero la gente seguro que
la inteligencia artificial, aunque suene mucho ahora, no es nueva. Yo hace poco hacía un artículo y esto viene ya de lejos, ¿eh? Entonces, casi vinculada a la historia de la informática.
La televisión no mató, al final, a la historia de la radio. Y eso al final yo creo que va a seguir sucediendo. La inteligencia artificial al final va a ser una herramienta. ¿Qué sucede? Que es necesario que haya transparencia, que haya un rigor, un control de los datos que se están metiendo y analizando. Hay que también tener una parte, una cuestión ética y deontológica. Todo eso no lo va a hacer al final la inteligencia artificial. Por eso siempre va a ser necesario que haya una persona ayudando a controlar todo aquello.
Supervisores, calidad del dato, etcétera, todo ese tipo.
Porque si no, la inteligencia artificial no sirve de nada. El otro día había una foto de Sofía Vergara y detrás habían hecho un montaje de caras con inteligencia artificial. Bueno, eran caras de horror, todas. Y dices, estás cargado la foto.
A ver, otro tema que deberíamos tocar, que es las relaciones laborales y la retribución. ¿A qué te refieres con esto?
Pues mira, acabamos de hacer una encuesta, todavía estamos en la parte de análisis de resultados, sobre, han participado en ella casi 300 actuarios, que es una representación bastante buena, y hemos mirado un poco el grado de satisfacción que tenían con respecto a la retribución, y el grado de satisfacción, pues daba que más del 80% estaba satisfecho. Que es satisfecho, muy satisfecho o extremadamente satisfecho. Y también les preguntamos ese grado de recomendación de la profesión. Pues con más de un 9, le daban el 60%. Y con más de un 5, es decir, por lo menos al menos desde el aprobado, el 97%. Es decir, que hay una satisfacción con la profesión muy elevada.
Entre moderada y elevada, y alta, ¿no?
Sí, sí,
entre
sí.
Moderada y alta, pero no hay discordantes, no hay nadie con aspecto negativo, ¿no?
Poquitos, muy poquitos, y eso a veces pues puede suceder, pues que tenías una expectativa y no se ha cubierto, ¿no? Pero la inmensa mayoría tenía una expectativa y se ha cubierto.
Hay que decir que muchos directores generales, unos cuantos, de las grandes empresas de España, etcétera, internacionales, son actuarios.
Correcto, y estamos ahora nosotros, porque una de las cosas que queremos es que la gente, hay actuarios que están en dirección, que no están en el instituto, que vengan al instituto. Y ya estamos ahora con una campaña un poco ad hoc personal que estamos colegiándoles y
para dotar de más influencia, por ejemplo.
No, porque al final lo que necesitamos son la gente que está liderando la profesión, aunque ya no esté haciendo una nota técnica. Esto no solamente va de gente que está haciendo la nota técnica, esto va de mucho más. Muchos roles nuevos que tiene el actuario, muchas responsabilidades en los que si no llega a estar el Instituto de Actuarios, pues seguramente en la regulación pues no aparecería tanta relevancia hacia la profesión, ¿no? Y entonces estamos en esa fase de darle cada vez mayor, incrementar el volumen de aquella gente que no está, y sobre todo los cualificados, porque es la forma también de hacer que todos estén aquí, porque esta al final es la casa de los actuarios, y la profesión del futuro es lo que desde el instituto vayamos a elaborar, ¿no?
Fíjate que lo que decía, es que es una profesión que se la entiende o se la sobreentiende muy ligada al sector asegurador, aunque como estamos viendo también tiene otros cometidos en otros sectores. Prácticamente cualquier empresa, si hablamos de gestores de riesgos, en este caso actuarios, porque al final lo que se dedica también es a analizar datos de alguna manera, ¿no?
Correcto, la diferencia está, pues eso, a veces seguro cautivo o simplemente que lo que tienes que hacer es gestionar los riesgos para identificarlos y ver cómo vas a transferirlos, ¿no? Cómo los sacas de tu empresa para llevárselos a...
Dice seguro cautivo, es decir, autoseguro, ¿no?
Sí, sí.
Es verdad lo que he comentado, que hay muchas empresas que tienen especies de autoseguro que lo hacen a través de reaseguradoras cautivas con sede en Bahamas o Luxemburgo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso es un dato.
Ya la parte fiscal, ¿de dónde está? Lo desconozco, ¿eh?
Pero en definitiva,
si lo conociese tampoco entraría.
Tienen
pero
allí unas reservas y unos capitales destinados a servir de colchón, digamos, en caso de que exista un incidente, ¿no? Que se queme una fábrica o que se interrumpa una cadena de suministro y haya una paralización de la producción o cosas de estas. Es decir, hay unos capitales destinados como reservas a las posibles incidencias que se puedan producir, ¿no? Una especie de autoseguro, como decimos, ¿no? Oye, y si hablamos de docencia, que de eso nos queda un par de minutos como máximo de programa, pero si hablamos de docencia en el Instituto de Actuarios, ¿en qué estáis volcados ahora mismo?
Pues mira, ahora lo que queremos es intentar centrarnos en ayudar a las universidades a dar a conocer todavía más lo que es la profesión y lo que es el máster y buscar fórmulas.
¿Cuándo habéis puesto en marcha el máster? Porque antes, como decíamos, era carrera y ahora es un máster segregado, ¿no?
Viene cuando entra todo el tema de Bolonia, ¿no? Empieza en 2008-2009 y, bueno, pues siguen entrando. En ese momento hay 9 universidades españolas, las 9 son públicas, que están haciendo, impartiendo el máster. Hay 4 en Madrid, Complutense, Carlos III, Alcalá y Río Juan Carlos, Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad de Málaga, la Universidad del País Vasco y la Universidad de León. Muy repartido.
¿A ese máster cómo se accede?
Pues normalmente se accede a través de un grado y en algunos casos pues hay igual complementos de formación, porque hay gente que igual le puede adolecer de algún conocimiento que se está haciendo durante un grado en económicas o empresariales,
sí,
por ejemplo.
Un grado de 4 años y luego un máster.
Y luego el máster que dura 2 años, que es presencial, con 120 créditos y que es un máster que está... tiene un core syllabus, una formación que es exactamente igual a la que se está haciendo, por ejemplo, en todos los países europeos. Uh-huh. Por lo cual, facilita mucho de cara a futuro esa posible movilidad de los actuarios.
Me parece que nos queda poco tiempo, pero te iba a decir rápidamente, en segundos, ¿cuál es la relación, la homologación que tienen los actuarios españoles, por ejemplo, con los del resto de Europa? ¿Estáis bien considerados?
Están muy bien considerados porque tienen una formación mucho más multidisciplinar de la que tienen en otros países, que igual se centran solamente en uno de los ramos, son actuarios de vida o de no vida o de pensiones. Aquí todo lo ven y la especialización viene después con el ejercicio profesional y con la formación continuada, que es muy importante.
Pues aquí terminamos. Muchísimas gracias, Javier Olaechea, que siempre me baila alguna letra, director del Instituto de Actuarios. Gracias por acompañarnos. A todos ustedes, pues desearles una feliz semana. Ya ven, acuérdense para sus hijos que la profesión de actuarios no tiene paro y tiene proyección, y además que los actuarios españoles están muy bien considerados, como nos decían. Pues desearles feliz semana, Semana Santa, y como siempre, sean seguros.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente los mercados.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado con Laura Blanco. Todos los jueves a la 1 de la tarde en Capital Radio.